al casting de la tele.
Sabes que yo me entrego aquí en el escenario increíble, me entrego con todo el corazón.
Mucha gente empezó a viajar a México y es como, bueno, si todos se van para allá.
Lo que estamos escuchando es parte de Mon Laferte, Te Amo. La semana pasada, Cristian, estuvimos hablando del estreno de este documental a través de las pantallas de Netflix. Decíamos que era un imperdible, lo recomendamos para el fin de semana y hoy tenemos la suerte de tener aquí en el estudio a Joana Reposi, una de sus directoras, junto a Camila Grandi. Joana, qué gusto tenerte aquí de nuevo. Y tremendo trabajo, felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias por estar acá. Está increíble.
Increíble. He escuchado ahora el trailer y es emocionante. Se me paran todavía los pelos al escucharlo.
Sí, bueno, y hay tanto que conversar porque Mon Laferte es una persona que tal vez muchos sienten, vimos crecer, conocimos desde muy chica a propósito de su participación en la televisión, pero que inevitablemente en este trabajo conocimos en facetas que no sabíamos, ¿no? Tal vez en los medios ha aparecido mucho todo el abuso que también se conoce hace varios años en Rojo y que tal vez no sabíamos que ella era una de las víctimas. Pero hay tantas otras cosas, mucho más fuertes y profundas, considero yo, no vamos a spoilear, que ella cuenta de una manera súper abierta y muy honesta. Me gustaría saber cómo llegan, cómo logran con Camila hacer que ella se abra de esa manera cuando ella misma en una parte dice, yo estas cosas como que no las he hablado mucho.
Sí, fue increíble. Mira, cuando a mí me proponen hacer esta película, que yo entro como guionista y ayudarlos como en la dirección y en el guión, uh-huh. Es como que es una tremenda historia. O sea, la historia del héroe. Una mujer que tiene todo en contra. O sea, primero que nada es mujer.
Claro, partamos por ahí.
Chile, que viene de Viña, de la Gómez Carreño,
claro,
con todo lo que significa la pobreza en este país, la marginalidad, el abandono, la vulnerabilidad en la infancia, etcétera, y es capaz de darle vuelta al destino, ¿no? Uh-huh. Sola, porque no es que haya tenido cuña, no, ella renuncia incluso a Rojo, que probablemente le podría haber dado un estatus, y le dio una cierta situación económica y tal, y muchos se quedan en eso, pero ella era una artista. Y sale de ahí, o sea, y se va con una mano por delante y una por detrás de México. Entonces, yo me acuerdo que me fui a hacerle la entrevista a México y conversamos con Lamón. O sea, le dije personalmente, hay dos tipos de películas, hay películas buenas y películas malas. Y las buenas películas tienen que ver cuando uno realmente conoce al artista en todas sus dimensiones, porque hoy día está ahí en el éxito.
Sí.
Y es... o sea, increíble, pero no siempre fue así y ya habla mucho de ti el cómo fuiste rompiendo cada una de tus etapas y tus dolores en la vida para lograr lo que lograste. Y la Mona al tiro enganchó, sí, dijo, vamos. Y estuvimos 2 días en entrevista profunda, partimos un lunes a las 12 hasta las 6 de la tarde, que fue como una terapia increíble. Estuvimos sentadas ahí profundo, yo incluso muchas más cosas de lo que uno pensó que podrían haber. Y ella nos dijo, o sea, nos abrazamos pues y fue como muy profundo y quizás arrepentida de todo lo que habló, pero muy linda ella. Y al otro día volvimos a hacer la entrevista, cositas más puntuales. Entonces ella lo dijo en una entrevista, se sentía conversando con amigas. Estaba la Cami Grandi también ahí, que es amiga cercana a ella en esa entrevista,
que le dirigió los videoclips. Exacto. El Tiny Dex, han hecho varias cosas así.
Sí, pero eso fue como una buena conversación de mujeres adultas y confiando como en que íbamos a usar de la mejor manera posible ese testimonio.
¿Cuánto de ese proceso dejan, que me imagino que es importante, pero estoy pensando como en la cocina de la elaboración, ¿no? Dejan a la sorpresa, ¿no? Porque hay una estructura, claro, hay una idea y todo. ¿Cuánto la sorprendió a ustedes, no?
Por supuesto, porque siempre uno trabaja en estos equipos con equipos de investigación, sí, claro. Que van a la bola, van a conversar, cosas que no están en los medios. Uno parte con los medios, pero busquemos aquello que no está en los medios, ¿cachai? O que no se haya profundizado y todo. Y teníamos ciertos highlights de cositas, pero por supuesto que en una conversación se abren espacios que solo la conversación deja que esos espacios ocurran. Y por supuesto que hay sorpresas, y esas sorpresas son hermosas, digamos. Y ahí es cuando uno está mirando, porque en el documental uno construye un guión previo a la grabación, pero luego está como el ir a terreno, porque estás guionizando permanentemente, y luego en el montaje el guión se sigue construyendo,
claro, una cosa,
¿no?
Flexible, permanente.
Por supuesto, y hay una forma de construir ahí que no para. Entonces... es muy bonito ese proceso y estar abierto a ese proceso.
Joana Reposi, que la decisión de que fuera la voz de Mon la que contara la historia y solo la voz de Mon, ¿Fue una decisión de ella? ¿Fue una decisión conversada? Porque muchas veces en los documentales, las biopic, claro, es el propio artista, que ya le da un tremendo valor a la narración, pero uno escucha al tío, al abuelito, al amigo, al compañero de trabajo, no sé qué. Aquí eventualmente se ven esas personas, pero no hablan. Es ella la que cuenta su historia. ¿Por qué?
Bueno, hay algo ahí que a mí me parece súper interesante. Y fue una decisión, una decisión de que finalmente su biopic es su voz, es ella la que habla. Yo no hago, me parece que no es necesario que existan otras voces, personalmente. A mí me gusta el documental de autor. El de Mabel fue un poco lo mismo. ¿Eh? O sea, hay como una forma de. Y que no se vea el personaje mientras habla, que también es como una decisión. Exacto.
Yo me acuerdo que hablaba con el profesor y me decía, ¿cómo?
Hagámosla sin cámara, ¿cachai? ¿Para qué? No, hagamos, hagámosla con cámara, bacán.
Pero después también, no lo voy a usar.
Porque no es necesario, porque en el lenguaje cinematográfico importa el contenido, esa voz, esa primera voz, esa como estar conversando en la living de tu casa, que te da esa sensación. Y yo creo que en el lenguaje cinematográfico la combinación de ese contenido con otra imagen es mucho más profundo, es más potente. Y esa es la gracia del lenguaje.
Claro.
Y es lo que le enseño a mi alumno, o sea, por favor, no pongáis imagen si estáis diciendo eso. O sea, cambia.
Porque ¿pero fue decisión de ella o de ustedes?
No, de nosotros, del equipo de realización.
Ella estuvo de acuerdo.
Ella es súper abierta. Por supuesto que sí. No, fue una decisión del equipo, de dirección. Sí,
es cierto que no queremos hacer tanto spoiler, pero un poquito.
Un poquito.
Hay momentos, claro, decía Sandra.
Uno le tiene la pera.
Sí, a mí cuando ella habla de sus madre, abuela, ¿no? Mujeres, ¿no? De mucho dolor también, sí, en algún momento, y de una relación que era compleja, ¿no? Que era compleja. Y en un momento lo canta, ¿no?
Ay, sí, eso.
Es todo, o sea, es por la oferta ahí en esos minutos, es ella completa, es fabuloso. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque ella lo va narrando, lo va contando, y de repente dice, no, y lo expreso. Y canta, que lo comentábamos el otro día, que una imagen como muy violeta, ¿no? Con un calidez. Sí.
Es hermoso.
Pero es hermoso, pero es desgarrador también, ¿no?
Sí.
¿Cómo manejar eso como cineasta, documentarista?
Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí tengo que decir que también entró a jugar la Titi Viera Gallo, que es una gran montajista. Y en ese momento de la triada. Es que es una triada. Es que también eso habla de la mujer chilena. Yo creo que esta película tiene mucho que ver con la mujer chilena, ¿no? O sea, la abuela, la madre, la hija. O sea, en una situación extrema. Y uno enoja con la madre, después perdona a la madre, después la entiende porque eres madre, ¿cachai? O sea, y pasan muchas cosas. Y me acuerdo que estaba esa canción, que es una canción que se la canta a su mamá.
Sí.
Y la teníamos en un videoclip horroroso. Entonces siempre dijimos, esto tiene que ser, la película tiene que grabar, hacer esta filmación in situ, en su casa.
Claro.
¿Cachai? No podemos poner un archivo, porque la canción, desde el montaje estaba esa canción, por supuesto, porque tenía todo que ver con el contenido, pero ese contenido tenía que ser creado por el equipo de dirección. Entonces, lo construí, o sea, surge desde el montaje, digamos. Esa es la pregunta. Sí. Es como que uno va construyendo los contenidos. Y la música de Lamón es muy biográfica, entonces eso fue muy, muy, muy bonito también para la película, claro. porque esto es una película musical, es un docu.
Y es un documental en el que uno va además reafirmando que ella es súper honesta en su arte, porque ella cuenta lo que le pasa, ella habla de su vida, ¿no? Cada canción refleja momentos de su propia historia, y además se comprometió tanto con el proyecto que termina siendo el arte.
Sí, es que ella estaba desde un principio estuvo comprometida, incluso hizo algunas sonoridades en la película, y eso no pasa mucho, pero sí, ella muy entregada, se abrió, se entregó, confió, fue un trabajo que hicieron los productores desde siempre. Yo creo que ayer sacó un sombrero al Toño y al Jaime, que estuvieron siguiéndola un año y medio
para convencerla,
entonces no es menor, claro. ¿No? Entonces ahí se genera una relación.
Sí, es que es muy bonito, porque cuando uno lee al final todos los créditos, porque uno lee los créditos, me llamó mucho la atención cuando ver dirección de arte y Mon Laferte. ¿Sí? Claro, bueno, sí. Porque tiene esta parte de Mon Laferte, que nosotros sabemos, ¿no? Y hemos visto en exposiciones y todo lo demás.
Y hay algo muy bonito ahí, porque además desde el arte, se pensó de un principio que el fílmico, como estética, como el 16 milímetros, intervenirlo, ¿no?
Exacto.
Y esa intervención la hizo 6-8 Matías Illanes, que fue el director de foto de la película, que es un colectivo súper bacán en Chile, lo digo, casi en Super 8, trabajan como el fílmico, y la idea de intervenir el fílmico con su visualidad, con su obra pictórica, ¿no? Claro. O sea, con lo que ella hace en los cuadros, que también es una estética y tiene todo que ver. Es súper, a mí me encanta la película, es muy kitsch.
Sí, pues
tiene
sí.
muchos elementos que se expresan no solamente desde el contenido, sino de su visualidad, y que hace todo como un poco en sentido, ¿no?
Absolutamente, pues sí, tiene mucho que ver como con sus influencias también, que ella finalmente asume y la hacen hacer quien es hoy día, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito también ver el día a día de Lamont, que a lo mejor es algo que uno no conoce, uno no la ve mucho en los escenarios, por supuesto, en sus giras, pero ve a la mujer que se enoja si, por ejemplo, le pusieron una escenografía que no es la que ella pidió, por Obvio ejemplo, para hacer su show, claro. Se enoja si en el vestuario se equivocaron y no le pusieron los botones, el cinturón y no sé qué. Y también juega con su equipo y le dice, ya, la primera regla es que aquí yo doy la orden y todos me hacen caso y yo tengo la razón siempre, ¿no? Mientras te están amamantando la guagua, por ejemplo, ¿no?
Es muy bonito eso. Es muy bonito porque integra, es una mujer. Antes que nada, mamá, pero también es súper profesional.
Claro.
¿Cachai? O sea, ella ha llegado lejos porque ella es una mujer que le gusta el rigor. Y claro, y está ahí, y Moulin Rouge, que tiene que ver con los mariachis. Claro, tiene todo el sentido. Estoy en los, me da lo mismo donde esté. Aquí me ponéis lo que yo tengo que hacer. Exacto. O sea, o que si, no sé, pues está mal puesto el botón. Ella, eso es, claro, es como cuando tú estás trabajando, ¿no? Una pega más normal. Las cosas tienen que funcionar, pues si no, no funciona. Para ella el vestuario, la escenografía, lo que todo es súper... Y ella está metida en todos los detalles.
Sí, pues sí.
Y nada, y en todo ese tour, porque la película habla del viaje de sí. ella, que ser mamá, se embaraza, los pies gordos, la hinchazón, que
la empanada.
Son hermosos. Son cositas muy bonitas que hablan un cotidiano y una de lo que todas las mujeres podemos vivir.
Es que sí, eso te iba a decir, porque es muy interesante el tema de lo femenino, desde todo, ¿no? Desde la protagonista, obviamente, pero su biografía y todo, el equipo de trabajo también, ¿no? Como dice la Sandra, siempre tiene los créditos y todo aquello, y hay roles totales, digamos, fundamentales. Esa mirada también femenina se fue dando en la construcción, ¿o también querían apuntar para ella?
Probablemente no es tan consciente, te diría yo.
Mejor.
O sea, no.
Mejor
no,
sale cuando.
O sea, es. Yo creo que trabajamos dirección, montaje, puras minas, Mon Laferte, power, o sea. Es que
claro, no puede, pero de repente no podías, relato puede
no,
ser otro.
Casi. No, yo creo, es claro, pero yo creo que uno trabaja muy. Mi forma de trabajo es muy intuitiva, entonces no sé si está metido eso, ay, quiero ser femenina. Es lo que me mueve vale, emocionalmente claro. Y se da. Y yo creo que eso es lo que tiene. Es una película, parece que bien femenina. Yo no sé si a los hombres les gusta.
Está buenísimo.
Porque una amiga me dijo, oye, ¿qué te dicen los hombres de la película? Y yo dije, ¿le ha gustado? Todos mis amigos eran medio femeninos, y yo, son gays, no tengo idea. Pero me llegó buenos comentarios. Yo creo sí. que es una película que convoca, no, no sé.
Es que la masculinidad ha cambiado también, po. Sí, por suerte. Sí, por suerte.
Todo el rato hay cosas que uno no puede, no sé. No, tú decías, es parte de la historia de Chile, ¿no? Sí, eso de las madres, abuelas, ¿no? Que nos criamos así.
Es parte
lo mismo nuestro. Que somos hombres, digamos, sí. Nos criamos con madre,
con hermanas, amigas,
figuras muy fuertes.
No es lo que decías, ¿no? El viaje del héroe, además, y hoy por hoy que está tan presente el tema del abuso a los niños, ¿no? Todo lo que ella tuvo que vivir, hay un momento en que de verdad, tampoco voy a spoilear demasiado, pero a mí me da mucha ternura y mucha frustración pensar en nuestras niñas, en nuestros adolescentes, que hay tantas historias, lamentablemente, sí, de adolescentes que uno las siente tan desvalida y que también está en una de sus canciones reflejada. Y aún así hoy está donde está y... No, voy a decir eso, pero hay una parte al final que de verdad a mí me dejó con un nudo aquí a propósito de algo que ella dice, estando en el momento en el que está hoy día y siendo tan exitosa, ¿no? Y eso es tremendo. ¿Qué te dijo ella cuando la vio?
Ay, es súper linda. O sea, como... Muchas gracias. Me gustaría abrazarte. Estaba lejos, estaba en claro, México. Claro. Y es que ya tendremos oportunidad.
Sí.
Pero a ella le gustó mucho. Le gustó. Y es loco, porque de repente cuando uno construye un primer corte y lo vio Lamón, o sea, es como, ¡ah, no me gustó! Pero claro. Tiene todo que ver con todo el desnudarse.
El pudor,
con
la vulnerabilidad, pudor. Obvio.
Parte de un proceso. Sí. Después la volvió a ver, dijo, ¡wow! Ya sí, me gustó. Y ahí fue entrando, claro. ¿Cachai? Y es normal, es como cuando uno se escucha la voz por primera vez, ¿no?
No, nosotros todavía nos odiamos. Sí. Pero además, hoy día está disponible en Netflix y nosotros la estamos recomendando desde la semana pasada. Ojalá mucha gente la pueda ver. Pero, ¿te imaginas, por ejemplo, una función con ella aquí en una sala?
Sería hermoso. Pero Netflix no hace estrenos en sala.
No, 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 yo digo después.
Ah, sería buenísimo.
Sí, después.
Yo encuentro que tendría que venir ella a tocar, claro, a ver.
Cuando un show.
Sería increíble.
Y esto es más como personal, ¿no? Porque lo hemos hablado. Monteferte nos aparece en varias conversaciones.
Sí.
¿Por qué nos aparece en varias conversaciones? Porque versátil, multifacético y todo.
Referente.
Es que nos da la sensación de, y no porque tú estés acá, insisto, lo hemos hablado 2 millones de veces, de que estamos en presencia de un artista que tiene otra categoría, ¿no? Que es una persona que tiene, que es como estos artistas que no caben en el cuerpo, ¿no? Entonces, como la única imagen que se me viene a la cabeza, ¿no? De un montón de artistas que no caben en su historia, ¿cachai? Como que son más grandes. ¿Te da esa sensación de que estamos en presencia de alguien que tiene otra aura? O sea, ella es distinta, ¿no?
Por supuesto.
Es distinta.
O sea, es que es impresionante porque es un artista de verdad. O sea, es como, por eso es lo que decía, que es como no, qué lindo lo que dices tú, no cabe en su cuerpo. Ella,
la única imagen como que
explota,
es llevarlo al castellano, se me ocurre eso, ¿no?
Y cuando uno ve su biografía te das cuenta de eso.
Hay porque, gente que no cabe en el cuerpo.
Sí. Que son mujeres o hombres, da igual, un género, una potencialidad que da lo mismo lo que les pase en la vida, quiebran esa vida y logran lo que buscan.
Violeta,
no sé, claro.
Lennon, no sé, eso, como gente que no cabe.
Claro, y no caben, y por eso son tantos personajes que a veces los cuestionan, porque son demasiado en otras. Sí, o sea, están en otra.
Rato, y terminan siendo del mundo, ni siquiera de un país, de un lugar.
Exactamente, y trascienden, y da lo mismo donde sea. Oye, ella es, para mí, haciendo la película fue increíble, o sea, como un regalo de poder estar armando esa vida, esa historia, claro. ¿Cachai? Porque yo creo que es un ejemplo para muchas. Y va a trascender. O sea, nuestra Violeta hoy día, yo diría una artista, porque fue rompiendo cada uno de esos instantes. Y para mí lo irse a México.
Sí, pues sí.
Lo refleja 100%. Ella estando en Rojo, no estaba ni ahí con cantar canciones de otro.
Sí.
Ella quería hacer sus propias canciones.
Y quería mostrarlas, sí.
Y no las dejaban, entonces me quedo chico.
Sí.
Y me voy con una mano por delante, por otra mano. Y luego cae en esa depresión horrorosa que se permite irse, y así crea su volumen uno, que es con lo que. Eso
con lo que explota,
artistas,
exactamente. ¿Cachai? Me llamó la atención, de hecho, que no hablara de su enfermedad.
Sí, porque eran demasiados temas. Yo creo que cuando uno tiene que elegir en una película, hay cosas que quedan fuera.
Hay que ser foco.
Ya, de repente es como también cuando empezás a contar tanto, ya como que ya, si me quedo con esto, ¿cachai? Como el estaba en contenido.
Ya.
Pero hay veces que hay que sacar porque ya está. Y las películas a veces no siempre se hacen cargo de todo. Yo creo que esta película tenía un foco muy claro que tenía que ver con su. Bueno, que también eso tiene que ver otro elemento más. Pero son decisiones, finalmente, de guión.
Pensando en lo que decía Cristian de esta gente que es tan grande, es otro personaje que seguramente va a ser muy relevante en la historia de nuestro país, como Pedro Lemebel, que es tu documental anterior, que también tiene que ver con una figura de esas que son medias inabarcables, ¿no? Y solo como paréntesis, pero se van a cumplir 10 años de la muerte de Pedro en enero próximo. Y estaba viendo el otro día un reportaje, ¿no?, a propósito de cómo está el tema de su legado y todo lo demás. ¿Qué te pasa con eso, Joana?
Ay, me duele el corazón. Creo que, ¿cómo somos tan pequeños? O cómo las personas que están llevando el legado del MBR son tan pequeños. Es un artista, yo digo como Mon Laferte, en su rollo, porque está en el MoMA de Nueva York. Exacto. O sea, a nivel de escala, pero también son de los grandes, nuestros. Y deberían estar haciendo miles de películas, miles de cosas, y se frena, y se frena, y se frena, y se frena. Entonces creo que hay un legado ahí que se está perdiendo. Lamentablemente hay generaciones que tienen que seguir conociéndolo. Y en distintas instancias, distintas películas, documentales, pero está frenado. Entonces me parece que hay una disputa ahí familiar que tiene que resolverse rápidamente.
Sí.
Para que vuele.
¿Cómo siempre nos pasan esas cosas? Nos pasó con Violeta, con Nica,
siempre hay algo ahí que, no sé si idiosincrasia chilena, no tengo idea, o mundial, pero estamos. Porque tampoco es que tengamos mucho.
Claro, exacto. ¿Sabes?
Entonces es como que cuidemos lo que tenemos. El patrimonio cultural hay que sacarle punta si uno vive de muchas cosas.
¿Qué fue lo que más te gustó de este trabajo con Mon Laferte?
Tener la oportunidad de poder contar esta historia, realmente. O sea, me encanta. Parece que lo mío es la biopic. Y creo que eso es como estas historias de estas personas tan poderosas. A mí me gusta mucho la música también. Entonces creo que fue una. Estábamos hablando que la música es muy biográfica y a mí me gusta que los temas suenen todos. ¿cachai? Claro, como que creo que fue un lujo. Yo en el montaje lo pasé increíble. Con la Titi Viera Gallo, que montábamos juntas, lo pasamos increíble. Me emociona hasta el día de hoy. O sea, la música, la historia, mezclar los archivos, el fílmico. O sea, construir una película con esa historia fue un regalo.
¿Y cuál te gustaría que fuera tu próximo proyecto?
Ah, lo tengo pensado.
Sí, no puedo spoilear.
Ya. Bueno, pero va a ser por ahí. Va a ser
por ahí. Pensado, pero ya definido, sí.
No, sí, súper definido. Estoy viendo fórmulas.
Ya. Y financiamiento, como
y
siempre.
Como ya hice. Exacto. Exacto.
Como suele ocurre.
Sí. Bueno, les recomendamos a todos y todas ver este documental Mon Laferte Te Amo, porque efectivamente la amamos. Seguramente después de verlo la van a amar más, una artista tan talentosa como ella y que sobre todo tiene esta historia del héroe. Me encantó esa imagen que creaste, Johanna Reposi, porque efectivamente es eso, ¿no? Y nos inspira a todos a poder pasar los obstáculos y seguir soñando, sobre todo.
Así es. Disfrútenla, véanla, porque está buena.
Está buenísimo. Ya lo habíamos recomendado, pero contigo acá lo reforzamos todavía más. Y si no la aman, la van a terminar amando.
Exacto. Disponible en Netflix. Y un abrazo también a la Cami Grandi, que es la otra directora, todo el equipo detrás, porque de verdad hicieron un trabajo súper bonito, muy respetuoso, muy honesto y bien, bien vulnerable, la verdad. Así que no podemos spoilear, pero véanla. Porque no se van a romper.
Ya, pues véanla para comentarlo.
Sí, eso.
La gente que nos está escuchando.
Démosle un mes.
Sí, lo comentamos
ya.
De una.
Sí, porque ya no.
Hacemos un grupo.
No somos como el Aldo que contó que Iron Man se había muerto.
No,
al fin de semana.
No,
no. Pero les vamos a dar un mes. Ya, para que vean que somos buena gente. Ya. Buenísimo. Muchas gracias, Johanna.
Que esté muy bien. Chao.
¿Menciones con la voz de Mon Laferte de fondo, te parece? Cual.
Estamos escuchando. De recordarles, ¿no? Que. Todavía no tienes el regalo para el Día del Niño, aprovecha el 4x3 de FestiGame Itaú 2024. Lleva 4 entradas por el precio de 3, una experiencia que no querrás perder. Será el 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Entradas en passline.com, festigame.com, FestiGame Itaú 2024. Nuevos mundos para jugar. Organiza Prisa Media, produce Marcus Onmasfis.
ADN y Laboratorio Chile Teva tienen importante información para compartir y para disfrutar de un invierno sin complicaciones. Conéctate al Instagram y Facebook de Radio ADN y conoce más de este tema gracias a Laboratorio Chile Teva, unidos para una mejor salud.
Y el fútbol chileno se vive en as.com. Sigue fecha a fecha toda la información de cada partido, noticias, videos, nuevas figuras, los equipos que luchan por el título, los que buscan salvarse del descenso y las mejores historias del torneo de primera y primera B. El fútbol chileno se juega en as.com. As.com es pasión.